hace pocos días surgió la noticia de una estafa. La estafa de una compañía de franquicia que se llama iDental. No sé si lo visteis en las noticias, ¿verdad? Muchas personas que empezaron un proceso de tratamiento bucodental y por alguna mala práctica de esta empresa, pues la empresa ha desaparecido, pero ha dejado a muchas personas en una situación de estafa. Conocemos hace años la estafa de algunos bancos, ¿verdad? ¿Os acordáis de esas preferentes? De esa manera de ganar algunos intereses sobre un dinero colocado a plazo, pero que los bancos engañaron de alguna manera y desviaron ese dinero hacia un fondo que no tenía ninguna seguridad. Hace años se escuchó y ocurrió, explotó la estafa de lo que se conoce como el forum filatélico. ¿Os acordáis? Muchas personas empezaron a poner dinero en lugar de en el banco, en lo que se le prometía por el valor de los sellos. Entonces todo estaba construido en un sistema piramidal y a medida que iban captando más personas le iban pudiendo dar intereses a otros, pero era un fraude. Y muchas de estas personas todavía están, después de haber puesto su confianza en algo que les prometía una rentabilidad o un beneficio, habían sido defraudados. Era un fraude. De alguna manera, una estafa o fraude es eso, ¿no? Se basa en que uno pone la esperanza en algo, en la promesa de alguien que en realidad después no se cumple. La salvación no es una estafa. La salvación es segura. La salvación es lo único en el mundo en el que Dios promete algo que va a cumplir sí o sí. Y la idea de esta mañana, el pensamiento que vamos a estar meditando a través de la palabra, es la seguridad de la salvación. Es cierto que el Evangelio de Juan fue escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio nos presenta a Jesús el hombre como el Dios que se hizo hombre y el que se murió en la cruz y resucitó y ofrece vida eterna a todo aquel que se arrepiente y cree en él. Claro, la primera carta de Juan, como hemos visto en estas semanas pasadas, es para asegurarnos a aquellos que hemos creído que realmente hemos creído. Pero después viene algo viene después, para aquellos que hemos creído, ¿qué seguridad tenemos de que recibiremos lo que se nos prometió? ¿Está el creyente con toda la seguridad, o tú como creyente, estás seguro de que lo que Dios te ha prometido lo va a recibir? ¿Están en la verdad aquellos que dicen que nadie ha vuelto de la muerte para asegurarnos lo que habrá después de la muerte? ¿Estarán en verdad eso? ¿Llevarán razón? Que todo lo que la Biblia promete no se cumplirá, ¿llevarán razón ellos? ¿O por qué podemos estar seguros de que lo que la Biblia promete se cumplirá? En primer lugar, alguien volvió de la muerte. Alguien volvió de la muerte. Y esas personas que piden a ver si alguien volvió de la muerte para asegurarnos lo que hay después de la muerte, es el mismo que prometió esa vida eterna. Jesús venció a la muerte y al pecado. Él volvió de la muerte y estamos seguros de que la salvación es algo que no se pierde. La salvación es algo que se recibe y no se pierde nunca. ¿Por qué tenemos que hablar de este tema? ¿Cuál es la razón de hablar de este tema? La respuesta bíblica sobre la seguridad de la salvación es muy importante para nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque es importante para nuestra vida cristiana estar seguro de que la salvación es un bien asegurado. No seremos defraudados. Nadie nos lo quitará ni nosotros lo perderemos. ¿Por qué? Porque para la vida cristiana esto tiene consecuencias de mantenernos en la fidelidad del verdadero evangelio. Es decir, estar seguro de nuestra salvación nos mantiene en la fidelidad del verdadero evangelio. Es decir, hermano, el verdadero evangelio te asegura la salvación, te asegura la vida eterna. No lo coloca como una posibilidad, sino como una realidad. Estar seguro de esto también tiene consecuencias para la vida cristiana. Y es que demuestra la eficacia y la excelencia de la obra de Cristo. No como la Iglesia Católica o otras religiones, pero especialmente la Iglesia Católica presenta una obra de Cristo que te ofrece un beneficio. Más adelante veremos esto, pero la obra de Cristo no es una suposición. Es una eficacia total para aquellos que están en él. Por la seguridad de la salvación, podemos estar también seguros de que la obra del Espíritu Santo es una obra insustituible. En ocasiones la reforma protestante se ha conocido como la reforma que ha sostenido cinco solas, ¿verdad? Conocemos y recordamos todas estas verdades, ¿no? La reforma saca de la palabra de Dios lo que la palabra de Dios dice, sola escritura. No hay nadie que tenga autoridad por encima de la escritura o igual a la escritura. Ella es la palabra de Dios y tiene toda la autoridad. Solo Cristo, solo por medio de Cristo, solo por gracia. Es algo inmerecido o desmerecido. Y solo por medio de la fe y la quinta, y solo a Dios sea la gloria. Pero de alguna manera es necesario que recordemos que la Biblia también presenta una sexta sola, solo Espíritu Santo. Porque solo por el Espíritu Santo es que la salvación puede ser aplicada a los pecadores que Dios salva. No hay obra como la del Espíritu Santo tampoco. Es insustituible. Y también la importancia de adorar a Dios en su perfecto plan. Ahora, ¿por qué necesitamos hablar de esto hoy? ¿No había otro tema más interesante? Bueno, no es porque no tengamos otro tema, pero hay una necesidad que nos lleva a hablar de esto hoy. Primero, tenemos la necesidad de responder a esta pregunta porque se han introducido a lo largo de la historia muchas herejías y mentiras, engaños, y esto han entrado en la iglesia y esto han entrado en nuestros pensamientos. Son herejías que les gustan a nuestros pensamientos, herejías que les gusta al hombre. ¿Cuál es esta herejía? La herejía de poner en duda la obra de Cristo, poner en duda y desplazar la soberanía de Dios, poniendo en su lugar el libre albedrío del hombre. El hombre es libre para escoger. Y eso te lleva a una consecuencia. El hombre es también libre para perder lo que escoge, o dejar de escoger, o elegir un día una cosa y al otro día otra cosa. Y la herejía, esta herejía, no está en la Escritura, pero pone en duda la seguridad de la salvación. La mayoría de las personas no pueden creer cuando alguien afirma: estoy seguro que si ahora me muero, voy al cielo. Si tú le dices eso a una persona que no cree a Dios, no ha nacido de nuevo, no tiene la esperanza, tú le dices a esa persona, estoy seguro que yo ahora me muero y voy al cielo, esa persona te ve como un arrogante, un loco, prepotente, o que lo estás humillando a él. Sin duda, los que hemos creído en Cristo, los que hemos sido salvados por Dios, en el momento de nuestra muerte, estaremos en el cielo, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Muchos creyentes viven vidas marcadas por la ansiedad. En ocasiones la ansiedad podemos generalizarlo que es la falta de confianza en Dios. Si uno tuviera confianza en Dios, dejaría de tener ansiedad. Pero el creyente en ocasiones vive con ansiedad e inseguridades porque no llega a estar seguro de lo que Dios ha prometido sea así. Y de que de alguna manera él puede poner en riesgo la salvación que Dios le ha dado. Y en ocasiones podemos pensar que si en el momento de nuestra muerte no hemos confesado todos nuestros pecados, entonces nos vamos al cielo. O si no, nos morimos en un momento en el que no nos dio tiempo a confesarnos, vamos al infierno. Y eso trae ansiedad a los creyentes. En ocasiones, hermano, aunque estés inseguro de que puedes perder la salvación, no la vas a perder. Aún cuando tú crees que la vas a perder, no la vas a perder. Pero no es lo mismo vivir confiado y tranquilo que con la ansiedad de que en cualquier momento Dios puede volver su cara y que de nuevo estemos en la llama del infierno. Y estemos luchando por guardar nuestra salvación por medio de la religión, de las obras, por medio de los hombres pantalones, las mujeres faldas, por medio de no hay tele en las casas, por medio de hay que ir a tal sitio y hay que hacer tal cosa. Y eso en ocasiones se vuelve para estar seguros de que estamos cumpliendo. Por otro lado, la idea equivocada de la seguridad de la salvación puede llevarnos no a un legalismo, sino a un libertinaje, ¿verdad? Ah, bueno, yo soy salvo, como se dice en teología, una vez en Cristo, para siempre en Cristo, todos mis pecados son perdonados, no hay ningún pecado que me separe de Dios, vivo mi vida como me da la gana. Primera de Juan nos muestra que esa es la señal de alguien que no ha nacido de nuevo, sino que quiere manipular la gracia de Dios. En el siglo XVI, la venta de indulgencia tomó un nivel insoportable. ¿Conocéis la venta de indulgencia lo que es, verdad? La venta de indulgencia es nada más y nada menos de a las personas que están inseguras de su salvación, esto es, en el sistema católico, todos están inseguros. Darle cierta seguridad, ¿por medio de qué? De pagar dinero. O de ofrecer material para asegurarte que dentro de ese tiempo que es posible que estés en el purgatorio, acortemos ese tiempo. Hasta tal punto llegó esta situación, que fue la base de la indulgencia, la base de los caminos de penitencia. Es decir, el camino de Santiago no es otra cosa que un camino espiritual, que dicen que es hacer un sacrificio para que uno pueda estar confiado en que Dios va a aceptar ese sacrificio. Porque como es un Dios tan bueno y tan amoroso, Él no puede desechar mi sacrificio. Pero no nos damos cuenta de que poniendo nuestro sacrificio delante de Dios estamos pisoteando el sacrificio de Cristo. Pisoteamos su sangre. La Biblia es totalmente clara. No voy a esperar hasta el final para decirlo. La seguridad de la salvación es lo que la Biblia enseña. Es lo que la Biblia enseña, la seguridad de la salvación. Un versículo clave para esto, Juan 6:39. Y mientras llegáis allí, algunos tenéis delante de la mesa algunos papeles donde escribir, o ya tenéis algunos cuadernos. Damos gracias a Dios de poder tener estas mesas, que lo que hacen es facilitarnos la posibilidad de tomar notas, que después en casa podamos repasar lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero en esta mañana, hermanos, voy a ir como una bala. Voy a ir como una bala. Entonces, si no puedes encontrarlo en tu Biblia, no separes tu vista de tu papel y escribe lo que te alcance a escribir. Si no, después estará grabado y podremos verlo. Esto lo vamos a dividir en dos sesiones. En el día de hoy vamos a ver tres razones por las que la seguridad, por las que la salvación es segura. Tres razones. El domingo que viene, si Dios quiere, veremos otras tres razones. En total tenemos seis razones. Ya tenemos un tachón, ¿verdad? Son seis razones. En total tenemos seis razones, aunque muchos más, pero vamos a ver en la palabra de Dios seis razones por las que la salvación está asegurada. Y esta mañana vamos a ver las tres primeras. Pero dice Juan 6, versículo 39. Dice Jesús: y esta es la voluntad del que me envió. Bueno, ¿quién lo envió? El Padre le envió. Que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. De alguna manera, Jesús está asegurando que todo lo que el Padre le ha dado, y todo se refiere no a todo lo que Él posee en sí mismo, sino todo lo que el Padre le ha dado y ha llevado al Hijo para que el Hijo salve, Él no pierda nada. Fíjate, dos palabras importantes: todo y nada. Es decir, todo lo que Él me ha dado, yo nada voy a perder. ¿Qué manera más segura de afirmar una obra perfecta? Entonces, ¿qué es lo que el Hijo hará? Sino que lo resucitaré en el día final. En el día final. La seguridad de la salvación no descansa en la obra del hombre. La seguridad de la salvación no descansa en la obra penitente del hombre. Ni en la obra de obediencia del hombre. Hay muchas cosas que matizar, pero hay que dar los absolutos más grandes que podamos. No descansa en la obra del hombre, sino descansa en la obra trinitaria de Dios, dependiendo de sus atributos. Y esta es la primera razón por la que podemos estar seguros. La salvación está asegurada por el carácter perfecto de Dios. La salvación está asegurada por el carácter perfecto de Dios. Jonás 2.9 y el Salmo 3.8, Jonás 2.9 y el Salmo 3.8 dicen lo mismo. Dicen: la salvación es del Señor. Esta es la manera más reducida de decir que Dios es el que salva desde el principio a fin. Y la salvación se asegura en que aquellos que Dios salva, al final, son salvados, no que se pierden. El pueblo de Dios ha sido salvado por Dios con salvación eterna. Isaías 45, 17 dice esto. Isaías 45, 17, y leo: Israel ha sido salvado por el Señor. Y mira lo que dice: con salvación eterna. ¿Qué significa salvación eterna? Salvación eterna significa una salvación que no tiene final, que no es una posibilidad. Es una salvación segura, asegurada por la eternidad. Y continúa diciendo el versículo 17 de Isaías 45, no seréis avergonzados ni humillados por toda la eternidad. Fíjate qué versículo más bonito, ¿eh? Isaías 45, 17. Israel ha sido salvado, es decir, ha recibido la salvación. Israel no se ha salvado, Israel ha sido salvado. El hombre quiere salvarse, pero es el hombre el que será salvado por la obra de Dios. Cuando el hombre se humilla y reconoce que no hay obra ninguna que él pueda hacer, ese le lleva al arrepentimiento delante de Dios. Israel ha sido salvado por el Señor con salvación eterna. No seréis avergonzados ni humillados por toda la eternidad. Uno de los pasajes más seguros o más claros sobre esto. Vayamos a Romanos 8. Romanos 8, podríamos hacer ahí una tienda durante años. Romanos 8 dice tanto, y a la vez lo hace tan claro, que casi no queda explicación. Romanos 8, 29. Dice Romanos 8, 29, porque a los que de antemano conoció, esto es en un tiempo pasado, antes de que ellos existieran, Dios los conoció. ¿A quién se refiere? A los que han sido salvados. También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. La predestinación es tener un destino previo. Y Dios conoció de antemano a un grupo de personas a los cuales les dio un destino previo, que es ser hecho a la imagen de Cristo, para que Cristo sea el primogénito de entre muchos hermanos. Esto no es el primero en orden, sino el primero en preeminencia, el primero en clase. Versículo 30 dice Romanos 8:30, que a los que antes conoció, a estos predestinó, dice el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Una pregunta de observación de ese texto que nos demuestra la seguridad de la salvación. ¿Qué se nos está diciendo ahí? ¿Qué nos asegura la salvación? Lo que se repite, que dice a esos también. Mira, a esos también. Dios no conoció de antemano a un grupo de personas, entre los cuales algunos de ellos predestinó, pero de entre los predestinados, algunos de ellos son llamados, y algunos de los que son llamados justificó, y algunos de los que justificó glorificó. Y llegaron algunos, unos poquitos, ¿no? Sino que todos los que de antemano Dios conoció, todos esos son los que pasan el mismo proceso de salvación que depende de Dios. La soberanía de Dios asegura su salvación, porque la salvación no es tuya, es suya, es de Dios. Dios te la ha dado y Dios te la aplica y Dios te la asegura, porque Él te escogió por gracia antes de crear el mundo para ser hecho a la imagen de Cristo, y Él lo terminará, ¿verdad? Estamos seguros de esto. Estos son los que Dios conoció en una relación particular de amor, no de una manera de un grupo indeterminado, sino particularmente a cada uno de los que conoció. Los amó estando en Cristo Jesús, uniéndolos a Cristo. Y estos fueron también los que Él predestinó, llamó, justificó y glorificó. Y eso es el final de la estación final del recorrido. La soberanía de Dios asegura la salvación de los escogidos de Dios, los cuales son nombres que han sido escritos en el libro de la vida. Claro, hemos orado, algunos de nosotros hemos orado en esta mañana, que Cristo estaba preparado, ¿es verdad?, antes de la fundación del mundo. Sin duda, Cristo estaba preparado. Pero además, los nombres de aquellos que Dios va a salvar también estaban escritos antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 21:27 dice esto: y jamás estará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27 nos dice eso. De los cuales Apocalipsis 3:5 nos dice que Dios no va a borrar los nombres de esas personas. Apocalipsis 3:5 te asegura que los nombres que están escritos en ese libro no van a ser borrados. Algunos hemos estado inscritos en algunos libros en los que después fuimos borrados. Algunos esperaban estar inscritos en un curso del INE. Al final fuimos borrados. Algunos estábamos inscritos en que fuéramos aceptados en un instituto o colegio. Fuimos borrados. Pero en la lista que Cristo, que Dios en su soberanía, antes de la creación del mundo, escribió unos nombres que están asegurados, escritos. Nunca los podrá borrar. Nadie, ni él mismo. Apocalipsis 3:5 dice esto: así el vencedor será revestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Claro, algunos que ponen en duda la salvación dicen, bueno, esto es para los que persisten, ¿no? Para los que salen vencedores. Sí, para los que salen vencedores son los salvos. Son los que Dios ha salvado, son los que Dios va a preservar como vencedores. ¿Qué es lo que nos asegura la salvación? El carácter perfecto de Dios. ¿Qué otro elemento, además de la soberanía de Dios, asegura nuestra salvación? El poder de Dios. El poder de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Nos dice que el poder de Dios nos protege y asegura nuestra salvación. Una cosa es que yo quiera proteger a mi familia y otra cosa es que yo tenga poder para protegerla, ¿verdad? Ayer, esperando a que César llegara, el comandante era César o tu jefe, el coronel, ¿verdad? El coronel estaba dando las gracias a la familia por el sacrificio de sus hombres, en la mayoría, eran hombres creo, pero dando y recordando que la labor que estos hombres han hecho en Turquía y que César ha hecho en Turquía junto con un grupo de personas era asegurar la vida de personas en Turquía y nuestra vida aquí en España. Vivimos tranquilos en España, ¿por qué? Porque tenemos fuerza de seguridad. Estamos hablando en un ámbito social en el que todos estamos así. A veces los niveles de seguridad van cambiando. Hay un atentado y sube el nivel de seguridad, ¿verdad? Yo pudiera, quisiera y desearía proteger a mi familia o a España, pero si no tengo poder, no puedo. Si el enemigo es más poderoso que yo, por mucho que yo quiera proteger a mi familia segura, no podré. Por tanto, la seguridad de la salvación está anclada en el poder de Dios, porque el poder de Dios es incomparable. Y dice 1 de Pedro 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Una esperanza viva. Dios es el que por su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. ¿Mediante qué? No mediante nuestra religión, sino mediante la resurrección de Cristo. De entre los muertos. ¿Para qué? Versículo 4. Para obtener una herencia. Y esa herencia es sinónimo de salvación. Una herencia. ¿Cómo es esa herencia? Incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Esto para vosotros es para los que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Por tanto, los creyentes tienen una herencia prometida y asegurada para aquellos que son protegidos por Dios. Es una acumulación de términos que están descansando en el poder de Dios, que aseguran una herencia y aseguran una protección. El poder de Dios protege a los salvados por medio de la fe que procede del bendito Dios. Ahora, esos tres adjetivos que se utilizan para mostrar el tipo de herencia son impactantes. Mira lo que dice. Esos tres adjetivos, cuando dice versículo 4, obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Nos dice que la salvación, nuestra salvación, es incapaz de ser destruida. Eso es incorruptible. Es incapaz de ser destruida a la manera en la que los ejércitos destruyen un país durante una guerra. Ese adjetivo incorruptible es la semejanza de cómo Dios protege un país que pretende ser destruido por un ejército. No puede ser corrompida, como dice, inmaculada o incontaminada, según la versión. Esto significa, no puede ser corrompida ni dañada por la introducción de algo impuro. La herencia que nos espera es pura. No se va a estropear y va a llegar un día que vamos a decir, oye Señor, lo que estaba en mi depósito que yo voy a recoger, mira, se estropeó. Hubo una inundación y se estropeó. Mira, aquí lo tiene, todo manchado, todo, ya no tiene valor. Así no es la herencia que Dios tiene preparada, es una herencia que no se devalúa. Ahora, continúa diciendo el tercer adjetivo, que nunca se debilita, o que no se marchitará, que no se marchita o inmarchitable, tiene el significado de que no se debilita, que no importa las influencias que tenga que soportar. La salvación no solamente está asegurada por la soberanía de Dios, sino por el poder de Dios. ¿Os acordáis la doxología de Judá? Al final, ¿cómo termina esa carta? La cantamos muy bien, la sabemos de memoria. Y aquel que es, ¿cómo? Poderoso. ¿Poderoso para qué? Para guardaros. Bueno, ¿para guardaros cómo? Guardaros sin caída. Y presentaros sin mancha delante de su gloria. Y eso es la seguridad. El poder de Dios te asegura la salvación. El poder de Dios guarda nuestro depósito de manera segura, de tal manera que no debemos avergonzarnos ni estar inseguros. Segunda de Timoteo 1:12. Toma apunte de ese versículo porque es importante. Segunda de Timoteo 1:12. Y dice, por lo cual también sufro estas cosas. Y Pablo en la cárcel, estando seguro que va a morir, uno podría perder la esperanza en ese momento, ¿verdad? Pero dice Pablo en ese momento de que va a morir, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. ¿Por qué Pablo no se avergüenza? Bueno, lo dice el texto, sigue leyendo. Porque yo sé en quién he creído. Y esta es la clave. La clave no es si crees o no crees. La clave es en quién crees. Y Pablo decía, yo sé en quién he creído. Es decir, mi confianza no está puesta en mi fe, sino cómo es aquel en quien yo creo. Y estoy convencido, y esto es un nivel mayor de información. Una cosa pasa de ser escuchado a ser una información. Ahora, cuando esa información sube a otro nivel, pasa de ser una información a ser una convicción. Por tanto, una convicción no es solamente un conocimiento teórico, sino una convicción resiste cualquier acusación. Una convicción es aquello que ha producido en mí una seguridad. Y Pablo dice, estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La soberanía de Dios, el poder de Dios, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios forma parte del carácter perfecto de Dios. Dios tiene una voluntad y su voluntad es perfecta. Esta voluntad del Padre asegura la salvación para aquellos que están en Cristo. ¿Dónde dice eso la Escritura? Juan 10, versículo 27 al 30. Y vayamos allí porque necesitamos ver cómo este texto nos está hablando de la voluntad de Dios. Juan 10, 27 al 30. Jesús está hablando: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por a su oveja. Pero define cuáles son sus ovejas en ese pasaje. Las ovejas son aquellos que mi Padre me da, que oyen mi voz, me conocen y me siguen. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Versículo 28, y yo les doy vida eterna y reafirma con más seguridad y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que Jesús está es asegurando a sus ovejas que están seguras en él. ¿Verdad? Dice, nadie las arrebatará de mi mano. O de mi protección. O de mi cuidado, o de mi autoridad. Ahora dice, versículo 29, mi Padre que me las dio, por eso son mis ovejas. Porque me las dio mi Padre, por eso oyen mi voz y me siguen, porque son las ovejas que mi Padre me dio. Es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, del Padre. Es decir, Jesús mismo está diciendo que el Padre, que en autoridad está sobre todo, que el Hijo se sometió a la voluntad del Padre. El Padre y el Hijo aseguran al mismo grupo de ovejas esta misma salvación. Nadie la arrebatará de la mano de mi Padre. No porque en la mano del Hijo estemos inseguros y necesitemos una segunda protección, sino porque estamos seguros de que los que están en la mano del Hijo son las mismas que están en la mano del Padre. Y el Padre no tiene a unas diferentes que el Hijo tiene, sino que la voluntad de los dos es salvar al mismo grupo de ovejas. A las mismas ovejas podemos estar seguros, en la mano del Padre, en la mano del Hijo. Porque dice el versículo 30, yo y el Padre somos uno, y ese uno es neutro. Es decir, ese uno está hablando de una esencia, una unidad. Yo y el Padre tenemos la misma voluntad. Queremos asegurar la salvación de las mismas ovejas. La voluntad del Padre y la voluntad del Hijo son iguales al asegurar la salvación al mismo grupo de ovejas. No hay conflicto entre ellos. Hay el Padre queriendo salvar a un grupo de personas, pero que el Hijo está asegurando a otro, no. La voluntad única del Padre, del Hijo, son la esencia de nuestra seguridad. Pablo escribe en Filipenses 4:7 que los creyentes en Cristo serán guardados por medio de la paz de Dios. Ahí tenemos otro atributo perfecto de Dios. La paz de Dios asegura nuestra salvación. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, ¿qué tipo de paz? Que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué hará esta paz? Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios nos guardará. Su gracia nos guarda. La gracia es la perfección de Dios. Su gracia nos guarda. Romanos 5, 1. Vayamos a ese pasaje. Romanos 5, 1 y 2. Es muy importante, hermano. Porque la salvación está asegurada por la gracia y no por la fe. La salvación está asegurada por la gracia y no por la fe. La salvación es segura no dependiendo de cómo sea de grande tu fe. Nuestra fe a veces es pequeña, ¿verdad? Nuestra fe a veces es débil y pedimos al Señor, Señor, ayúdanos en nuestra falta de fe, aumenta nuestra fe. La fe es el medio, pero no es el pilar, no es la base. La seguridad de nuestra salvación no es la fe. Dice Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, y la fe ha sido un medio por el cual hemos sido justificados, hemos recibido la fe por medio del Espíritu, y esa fe ha sido puesta en Cristo, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que tenemos paz para con Dios, dice el versículo 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia en la cual estamos firmes. ¿En qué estamos firmes? ¿En la fe? No, en la gracia. La gracia de Dios es la que asegura nuestra firmeza, nuestra salvación. La seguridad de la salvación está en la gracia de Dios. En ocasiones creemos que dependiendo de nuestra fe, y sin duda nuestra fe, la fe que salva, la fe que justifica, es la fe que Dios provee y es colocada en Cristo Jesús como nuestro sustituto. No puede ser otro tipo de fe. Pero nuestra fe puede variar en intensidad, me refiero en conocimiento. Pero no estamos seguros dependiendo de lo que conozcamos. Cuanto más conozcamos, más seguridad tenemos, ¿no? Sino que estamos seguros en la gracia. Porque la salvación se nos ha regalado, pero no como si nosotros estuviéramos sin necesidad. En ocasiones se presenta al hombre, al ser humano, de esta manera. Escuchadme un momento. De nuevo, atenderme, porque el ser humano no está en una posición neutral con Dios. El ser humano no está en neutralidad con Dios. El ser humano es enemigo de Dios. Dios es su enemigo. Y por su pecado el ser humano está condenado. Esa es su naturaleza. Condenado desde que hemos nacido. Estamos condenados. Porque el pecado de Adán nos representa a nosotros. Nosotros, toda la humanidad, hemos pecado con Adán y merecemos el mismo castigo que Adán. Juan 3:16. Qué bonito versículo, ¿verdad? Pero ese versículo dice esto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito, único en género, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Sabe por qué dice no se pierda? Porque todos los que no creen en Él están ya perdidos. Ya están perdidos. Si no crees en Cristo, estás condenado. La única manera en que tu saldo negativo se ponga en positivo es humillándote, reconociendo esa deuda que tienes con Dios. ¿Sabes que Dios tiene todo el derecho de haberte matado desde el primer día? Y ha dejado, por su bondad, que continúes viviendo. Y Él te da la oportunidad en esta mañana de, escuchando cuál es la situación tuya con Dios, que eres enemigo de Dios, estás bajo la ira de Dios, has caído de la posición en la que Dios creó al ser humano inocente, por el pecado del ser humano se hizo enemigo. No hay nada que tú puedas hacer para recibir el perdón de Dios. Cuando esas manos reconocen y ese corazón reconoce esa situación y esas manos dejan de luchar para conseguir algo y caen se humillan delante de Dios y reconocen: Señor, yo sé que si muero ahora mismo por mi pecado, voy a ser juzgado. Como hemos dicho en esta mañana, Salmo 7, Él está enfadado todos los días con el impío. ¿Quién es el impío? Aquel que no se arrepiente. Si quieres tener una salvación segura, no confíes en la iglesia evangélica. Ni confíes en los hombres. Ni confíes en otra cosa que no sea la palabra de Dios, que te presenta a Cristo como el único salvador. Esa es la única seguridad de salvación que puede alguien tener nunca. ¿Qué asegura nuestra salvación? El amor de Dios. Dios amó a los que Él ha salvado, los amó con el mismo amor que ama a Cristo. Porque Él nos unió a Cristo, nos puede amar de una manera peculiar. Dios no ama al mundo de igual que ama a su Hijo, Jesucristo. Y Dios no ama al mundo igual que ama a los que han sido salvados. Dios ama al mundo siendo bueno, como el mundo sí que lo merece. Nada más que sale el sol por la mañana, el Señor está mostrando su amor para con los impíos. Romanos 8:38 y 39 nos dice que el amor está asegurado para aquellos que están en Cristo Jesús. Dice Romanos 8:38: porque estoy de nuevo convencido. Hermanos, y esta es la necesidad de por qué predicamos esto hoy. Porque el creyente debe estar convencido de esto. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, y por si nos dejamos algo, ni ninguna otra cosa creada. Nada, ni nadie, es más, ni yo mismo puedo separarme del amor de Dios. Yo mismo he sido creado. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y este amor de Dios es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si Cristo no es tu Señor, estás separado del amor de Dios. Si Cristo es tu Señor, nadie te podrá separar del amor de Dios. La soberanía de Dios, ¿cuántos atributos? La justicia de Dios te asegura la salvación. La justicia de Dios asegura la salvación a aquellos que están en Cristo de una manera que no pueden recibir acusación. Está ahí en Romanos 8, ¿verdad? Mirad el versículo 33. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Los que Dios conoció de antemano. Los que Dios conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Los que son salvos por la gracia de Dios. ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios de manera que por una acusación perdamos la salvación? La respuesta está ausente. Es una pregunta retórica. Hay que ver cuántas preguntas retóricas hay en la palabra, ¿verdad? Porque nos llama a que nosotros respondamos. ¿Quién nos podrá, quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Bueno, y si hubiera alguien, nos dice el texto, Dios es el que justifica. Porque la salvación no depende de lo que yo haya hecho, como hemos visto en el Salmo 7, o como hemos visto en 1 Corintios 2. No se trata de lo que nosotros hayamos hecho. Se trata de la justicia de Cristo. Y Dios es el que justifica, Él es el juez. Y nadie podrá decirnos: oye, pues tú has salvado a tal persona y mira cómo es. Sino que Dios nos justifica por medio de la justicia de Cristo, no de la nuestra. La fidelidad de Dios. Dios es fiel. de modo que nos asegura la salida en medio de la prueba. ¿Verdad? 1 Corintios 10:13. Dice el apóstol Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Pero dice: y fiel es Dios. Eso tienes que subrayarlo en tu Biblia. Cada vez que la Biblia diga cómo es Dios, subrayalo. Porque necesitamos la teología, conocer cómo es Dios. Dios es fiel. Como resultado dice que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. ¿A mi salvación depende de cómo yo resisto mi tentación? No. Porque como tú resistes tu tentación, va a depender de la fidelidad de Él. Que Él te dará la salida, como continúa diciendo, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistir. La salvación está asegurada por el carácter de Dios. Su soberana voluntad, que Él escogió a un grupo de personas que no lo merecían, sino que merecían todo lo contrario, que no buscaban a Dios, sino que eran enemigos de Dios, que no amaban a Dios, sino que amaban las tinieblas. Dios escogió a un grupo de personas por su voluntad soberana, salvarlas por su poder, traerlos a su paz por medio del amor, la justicia y la fidelidad. Ahora, en segundo lugar, hemos dicho que es una obra trinitaria, ¿no? Por tanto, la salvación está asegurada por la obra de Cristo. No solamente los atributos perfectos de Dios, y estos son comunes para el Padre, el Hijo y el Espíritu. No estamos hablando de atributos que el Padre tiene diferente al Hijo, sino que el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y hay un solo Dios. Y todos ellos tienen estos atributos perfectos. Pero en la obra de Cristo la salvación está asegurada, como hemos hablado anteriormente, más arriba. Está dirigida a salvar a aquellos que el Padre ha traído a ellos. Lo hemos leído antes, ¿verdad? Juan 10:29. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero la obra de Cristo no ha sido realizada de una manera potencial. Esto es importante. La Biblia no nos enseña que Cristo muriera por todos los hombres, sino la Biblia nos enseña que Cristo demuestra su amor a todos los hombres por medio de la muerte de Cristo. Pero Cristo no murió para un grupo indeterminado de personas. Cristo murió por aquellos que Él vino a salvar. La muerte de Cristo no compra un valor para aquellos que se quieran adherir. No compra un título para los que quieran comprar el título. La muerte de Cristo es una muerte sustitutiva, una muerte vicaria. Él tomó el lugar en la cruz de personas concretas. No murió por un grupo de personas indeterminado, sino que su sangre pagó el precio de una libertad, y ese precio es real. Él no pagó el precio de la libertad de aquellos que no quieren venir a Él y entonces irán al infierno a pagar por lo que ya Cristo había pagado en la cruz. No puede ser. No es posible. Aquellos que van al infierno irán como consecuencia del juicio de Dios sobre ellos, pagando para siempre la ofensa al único Dios soberano. Eternamente ha sido ofendido y eternamente pagarán por esa ofensa. Pero Cristo muere en la cruz, sustituto de los que han de creer. El precio de la libertad ha sido pagado para aquellos que han sido, son y serán salvos. Efesios 1:7 dice esto: en Él tenemos redención mediante su sangre. En Cristo tenemos redención mediante su sangre. Esa redención es el pago eficaz, el pago real por nuestra libertad. El pago que se pagaba en un mercado de esclavos por la libertad de un esclavo. Eso fue pagado por la sangre de Cristo. El perdón de nuestros pecados está relacionado con esa redención, según la riqueza de su gracia. Mira, la sangre de Cristo justifica a los salvados y nos libra de la ira de Dios. Romanos 5:9. La sangre de Cristo justifica a los que han sido salvados. Entonces, mucho más que qué, mucho más que todo lo que se estaba diciendo antes con respecto a la obra del Antiguo Testamento. Ahora en este pacto, en el pacto de Cristo, mucho más ahora en que cuando Cristo nos salvó cuando éramos su enemigo, ahora mucho más, ¿cuándo? Cuando ahora somos sus hijos. ¿Qué dice Romanos 5:8? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? No es todo el mundo. Dios demuestra su amor para con nosotros, es decir, aquellos que hemos sido salvados por Cristo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué nosotros? Por los que creen en Cristo. Cristo murió por nosotros no cuando éramos justos, sino cuando éramos injustos. Entonces, cuando Cristo murió por nosotros siendo pecadores, ahora mucho más. ¿Cuándo? Entonces, mucho más. Habiendo sido ahora justificados con su sangre, ahora que ya no somos pecadores, sino que por la justicia de Cristo somos justificados y declarados justos, ahora mucho más seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Una seguridad tremenda. Por medio de la justicia de Cristo, que nos libra de la ira venidera. Ah, como la ira de Dios no la vemos, como en otras ocasiones, ¿no? Mi cuñado decía eso. Yo quisiera creer en el Dios que tú crees, pero si Dios existiera, ¿por qué no actúa en el mundo? Claro, la respuesta es, pues gracias a Dios que todavía no ha actuado, porque tú no podrías mantenerte en pie ahora mismo delante de este Dios. Y el hombre, cuando ve que Dios no actúa con ira ante su pecado, dice, pues entonces no existe Dios. Yo sigo pecando, pero el pecado un día tendrá su merecido. La ira de Dios se está amontonando y un día Él la va a dejar caer de una vez. Y solamente aquellos que son rescatados por la sangre de Cristo, justificados y salvados, serán librados de esa ira que un día está por venir. Uno de mis hijos tiene mucho miedo a los tsunamis. A los tsunamis. Desde que vio una película, ya nada más que le encantaba la playa y ahora cada vez que vamos a la playa quiere saber dónde está la salida por si viene un tsunami. Si tú supieras que un tsunami viene, no irías a la playa, ¿verdad? Tomaría las recomendaciones adecuadas. Si te dijeran las autoridades sanitarias que hay un tipo de cerveza que está contaminada y además es Cruz Campo, de la que más nos gusta, dejaríamos de tomarla, cambiaríamos. Tomaríamos medios para evitar la muerte. Pues lo que está ocurriendo. Reconcíliate con Dios. Te llamo a que te reconcilies con Dios. Porque este Dios, cuando venga, no será para salvar, sino será para juzgar. Y solamente aquellos que han pedido perdón a Dios, se han arrepentido de sus pecados, serán salvos de esa ira. Tomad Hebreos 10, versículo 19 al 23. Nos muestra que la confianza de entrar en la presencia del Señor está anclada. Es un texto maravilloso, hermano. Hebreos 10, 19. Entonces, hermano, puesto que tenemos confianza, y esta confianza es seguridad, tenemos seguridad para entrar al lugar santísimo. ¿Por medio de qué? Por medio de mis obras, ¿no? Por medio de mis buenas obras. Porque mi intención es buena, yo no quiero hacerle mal a nadie. Bueno, sí, yo miento algunas veces o pienso algunas cosas que no me gustaría que nadie supiera. No, eso te condena. Tu obra te condena, la obra de Cristo te salva. Por la sangre de Cristo tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Esta es la figura de la presencia de Dios. Versículo 20. Por un camino nuevo y vivo que Él, Cristo, inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Es decir, por medio de la muerte de Cristo en la carne y la resurrección de Cristo en la carne, Él entró por donde todos los salvos entrarán un día. Pero dice el versículo 21, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿este quién es? Cristo, nuestro sacerdote, el que nos representa delante del Padre. ¿Por medio de quién podemos entrar a la presencia del Padre? Versículo 22 está la invitación. Acerquémonos, esto es a los creyentes, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena seguridad de lo que creemos, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Esto es en un proceso de santificación por medio del Espíritu y de la Palabra. Versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Ah, entonces si yo vacilo, está en juego mi salvación. ¿Sí o no? Si yo no mantengo firme mi profesión, está en juego mi salvación. Depende de mí. No, porque dice el versículo 23, porque fiel es el que lo prometió. Por tanto, mantenerse firme es el ánimo en el que el creyente está capacitado para estar firme. El creyente está capacitado para perseverar. César estaba dando un testimonio esta mañana, ¿verdad? Como en un momento de prueba, en el que estando allí, quitado de todo lo que era seguro para él, el Señor trae un momento de prueba y aquello que le permite perseverar es la fe en Cristo, es la obra de Cristo, es el Evangelio de Cristo. Eso le capacita a los creyentes a perseverar. Y se nos anima, hermano, persevera. Pero que sepa que todo depende de aquel que lo prometió, que es fiel. La sangre de Cristo derramó por nuestra muerte sustitutiva es para que los salvados sean apartados para Él en la ejecución de un pacto eterno. Hebreos 13, un poquito más adelante de Hebreos 10. Hebreos 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esto de santificar significa apartar para Dios. Aquellos que por medio de la obra de Cristo Jesús apartó para el Padre. Somos un pueblo apartado por Él. Versículo 20, mira lo que dice. Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre de Él, pacto, ¿cómo? Pacto eterno. Para salvación eterna. Para vida eterna, para una promesa eterna, un pacto que no va a marchitarse, un pacto que no va a estropearse y un pacto incondicional, es decir, solo depende de Dios su seguridad, que se ejecute y que se lleve hasta el final, eso depende de Dios. De tal manera que la muerte de Cristo no es para un grupo indeterminado de personas, sino sin seguridad alguna, sino para asegurar desde el principio, desde el principio al fin, la salvación de los que Dios escogió por gracia, para santificarlos, justificarlos, para sacarlos de la ira de Dios. O estás bajo la ira de Dios, o estás bajo la justicia prometida en el pacto eterno de Dios, por medio de Cristo. Hebreos 7. Mira que la sentencia que Cristo ejecutó en la cruz diciendo, consumado es. Consumado es decir, lo que se decía al final de haber pagado la última deuda, la última letra, se acabó, está satisfecha la deuda. Esa palabra demuestra la obra completa, eficaz y definitiva de Cristo en la cruz. Y no hay obra necesaria para salvarse, sino que todo depende de lo que Cristo ha hecho. Hebreos 7, 26. Porque convenía, y esto es, nos convenía, que tuviéramos tal sumo sacerdote. ¿Qué tipo de sumo sacerdote? Los sumos sacerdotes que conocemos son los del Antiguo Testamento, esos que tenían unas túnicas y cogían bueyes y sacrificaban y estaban ahí siempre presentando sacrificios para que Dios no los castigara, y tenía que presentar sacrificios por él mismo, por sus pecados y por los pecados del pueblo. Esa es la figura que tenemos de sacerdote. ¿Pero qué tipo de sumo sacerdote nos conviene? ¿Uno como ese? No. Dos puntos. Santo. Esto es puro y apartado del pecado. Inocente. Esto es, no puede ser culpado de nada. Inmaculado. Esto es, no puede ser afectado por el mal. No tiene mancha alguna. Apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Ese es el que nos conviene. Versículo 27. Que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente. Primero por sus propios pecados, después por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Entonces, lo que hemos hecho en el pan y el vino no es sacrificar de nuevo a Cristo, como hace la Iglesia Católica. No, de nuevo no hay que sacrificar a Cristo. Una vez murió y esa obra es eficaz para siempre. No tiene que volver a morir. Él hizo la obra completa. Y no debemos añadir a nuestra seguridad. Me decía en el campamento un joven, hermano, quiero hacerle una pregunta, ¿cómo puedo estar seguro de mi salvación? Y él me hablaba y me daba cuenta de que lo que él estaba procurando para estar seguro de su salvación es sus propias obras. Y la Biblia nos enseña, la seguridad de la salvación no depende de las obras que hagamos. Mira, ya puedes hacer todo lo que tú quieras. Que la seguridad de la salvación viene preguntándote, ¿en qué Cristo crees? ¿Qué crees? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Tú crees en el Evangelio de la Palabra o crees en un Cristo, como en ocasiones se presenta, un Cristo que no demanda arrepentimiento, un Cristo que es bonachón? ¿Tú crees que tú puedes hacer algo para merecer la salvación? Como decía nuestro hermano MacArthur, una frase cuando la escuché, no se me olvidó nunca. Con respecto a la seguridad de la salvación, y este hermano lo resumía así, y decía, si yo pudiera perder mi salvación, la perdería. Si hubiera una posibilidad de que la salvación se perdiera, la perderíamos. Porque no hemos hecho nada para recibirla, tampoco podemos hacer nada para mantenerla. ¿Por qué tenemos una salvación tan segura? No vamos a llegar al punto 3, pero nos quedaremos en este segundo punto. Pero tenemos que terminar con la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? La muerte en la cruz. A resurrección. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué más hizo Cristo? Es más, ¿qué está haciendo ahora Cristo? La intercesión de Cristo por nosotros asegura nuestra salvación. Mira Hebreos 7, estamos por ahí por Hebreos, ¿no? Hebreos 7, versículo 25. Termina hablando de esta obra que nos convenía de un sumo sacerdote. Dice el versículo 25, 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre. ¿Eso qué es? Si no es seguridad de la salvación. Una salvación eterna. Y Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Por tanto, el poder de Dios es el mismo poder de Cristo, que nos asegura una salvación para siempre. ¿Por qué? Dice el versículo el por qué. ¿Cómo Él puede asegurar esta salvación? Mira lo que dice el versículo. Puesto que, por la razón de que Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Por tanto, Cristo no solamente resucitó para demostrar que Él es quien decía ser, Dios hecho hombre, y que todo lo que Él dijo es cierto, y para que el Padre aceptara su sacrificio, sino que Él resucitó para vivir eternamente e interceder por nosotros. ¿Quién nos acusará? Dios es el que justifica. Pero si viniera alguien, 1 Juan 2:1, pero si pecamos, tenemos que abogado o intercesor, ¿para con quién? Para con el juez, no, para con el Padre. A Jesucristo, ¿el quién? Jesucristo el justo, el que está limpio delante del juez y el que nos justifica. Nadie nos puede condenar si Cristo murió por nosotros. Nadie nos puede arrebatar del amor de Dios si Cristo es el que intercede por nosotros. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Otra pregunta retórica que se hace en Romanos. Hemos dicho, ¿no?, que un día estudiaremos Romanos y entonces ahí. Pero Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Bueno, nadie. Igual, nadie, nadie puede condenarnos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, es decir, no solamente se quedó ahí, sino que además de morir, resucitó. Y el que además, y ese además está añadiendo otra labor superior o que añade mayor seguridad, está a la diestra de Dios. Y dice, y el que también está subiendo la escalera de la seguridad, la obra de Cristo, Él intercede por nosotros. ¿De qué manera intercede? Mostrando a que el enemigo, cuando viene a acusarnos, así se llama el diablo, el acusador de los hermanos, venga a acusarnos, a decir como decía que Job adoraba a Dios por lo que le daba, no por lo que merecía por ser Dios. Cuando Satanás venga a acusarnos, Jesús diga, yo pagué el precio, su condena está pagada, todos sus pecados han sido cargados en mi cuenta y mi justicia ha sido imputada a Él. Terminamos con Hebreos 6. La Biblia nos presenta la seguridad de la salvación utilizando el símbolo, uno de los símbolos más claros. Una firme ancla. ¿Para qué sirve un ancla? Para cuando un barco lo echa al fondo. El barco, por medio de la marea, se puede mover, pero nunca se alejará del ancla que está segura. Hebreos 6:17 nos dice la palabra de Dios de esta manera. De la misma manera Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa su inmutabilidad, la inmutabilidad de su propósito, e interpuso un juramento. Mira, Dios ha querido, por gracia, no estaba obligado, pero por gracia Dios ha querido asegurarte la salvación. decirte que lo que Él te ha prometido es seguro. Y deseando mostrar esta más plenamente la inmutabilidad de su propósito, que no va a cambiar, interpuso un juramento. Versículo 18, a fin de que por dos cosas inmutables, esto es su palabra y su propósito, no van a cambiar, su palabra y su propósito no van a cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no miente ni en lo que dice ni en lo que promete. Seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos. Salmo 7, ¿verdad, Carlos? Dios es mi refugio. Y no es mi justicia, sino la justicia de Cristo. Hemos salido corriendo a refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Esta esperanza cuál es? Dice, esta esperanza la tenemos como ancla del alma. El barco que está anclado es nuestra alma anclada. ¿Pero cuál es el ancla? Una esperanza segura y firme que penetra hasta dentro del velo. Entonces, el ancla del alma de aquellos que Dios ha salvado no está cogida en lo profundo, sino en lo alto. Y ha penetrado en el velo, en un lugar donde nosotros no podríamos entrar. Ha entrado Él. Versículo 20, donde Jesús entró por nosotros. Precursor, es decir, el primero en abrir, en iniciar este hecho, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Oramos. Señor, te damos gracias. Porque siendo un Dios completo, perfecto, autosuficiente, en tu soberana voluntad decidiste crearlo. Y Señor, en nuestra rebeldía hemos pecado contra ti. Y pensando que nosotros hemos estropeado tu plan, formaba parte del plan. El plan formaba parte, Señor, que nosotros pecáramos porque tú tenías preparado un cordero. Y tú habías escogido un grupo de personas para que respondieran al Evangelio en el momento en el que el Espíritu Santo obrara a su fin. Y Señor, la salvación que tú has prometido se encuentra solo en Cristo y por medio de los méritos de Cristo. Y si no estamos en Él, estamos bajo la ira justa tuya, Señor. Por eso reconocemos, Padre, que lo que hemos recibido no lo merecíamos. Y reconocemos, Señor, que no solamente nos has salvado, sino que nos salvará hasta el fin. Estamos seguros de la herencia que tenemos prometida y que ahora estamos disfrutando por medio de tu palabra y la obra de tu Espíritu. Por eso te adoramos, Señor, y damos gloria al único que lo merece. Señor, y que te pedimos que tú traigas salvación, que por medio de tu Evangelio, por medio del Espíritu Santo, por medio de tu palabra, tú hagas renacer a pecadores, Señor, que están apartados, para traerlo al reino de tu Hijo amado, para hacerlo miembro de tu familia, Señor. Sabemos que es una obra que te pertenece. No depende de nuestra eficacia, sino de tu poder, de tu voluntad. Por eso te adoramos, sea cual sea tu voluntad, Señor. Y te adoramos porque solo tú lo mereces. En Cristo Jesús oramos todo esto. Amén. Amén.